Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, por favor, versículo 17, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago, capítulo 3, versículo 17. Amén, mis hermanos. Amén. Mira lo que dice el versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estamos leyendo una Reina Valera distinta, pero en la quinta característica que estamos viendo acerca de la sabiduría de Dios, hemos visto que la sabiduría divina está llena de ¿qué, hermanos? De misericordia. Y hemos visto cómo el mundo emplea la sabiduría y el peligro de tener una sabiduría divorciada ¿de qué? De misericordia. ¿Cuál es el problema? Y hemos visto que muchos ricos estaban oprimiendo a hermanos que eran ¿qué? Que eran pobres. En Santiago capítulo 1 hemos visto que Santiago dice que aquel hermano que es pobre debe de gloriarse en su ¿qué? En su exaltación, pero el rico en su humillación. Y después miramos cómo ellos eran los que oprimían a los hermanos en el capítulo 5, donde miramos que ellos no les pagaban su salario. Eran personas que retenían el salario de tales personas, muchas veces los llevaban a corte, los sentenciaban a muerte o los encarcelaban. Y el texto dice que ellos no se oponían o les hacían resistencia. Y en los últimos estudios hemos visto qué pasa cuando esta sabiduría diabólica de afuera del mundo se infiltra dentro de la congregación. ¿Cuál es el peligro de tener dentro de la congregación, dentro de la iglesia, tener a líderes y a personas que tengan una sabiduría mundana que está divorciada de la misericordia de Dios? Y en el estudio pasado miramos cuál es el peligro de ser jueces con malos ¿qué? Malos pensamientos. Y por favor, vayamos a Santiago capítulo 2 y versículo 1, y vamos a dar un mini repaso de lo que hemos visto para poder estar en el punto que nos quedamos. En el versículo 1, Santiago dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago está diciéndole a estos creyentes que están dispersos, a esas personas que han creído en el Evangelio, a estos judíos que han creído en Jesús el Mesías, que la fe en el glorioso Señor Jesucristo, su doctrina, su profesión, su conocimiento, debe de ser sin discriminación, debe de ser sin favoritismo, debe de ser sin acepción de ¿qué? De personas. Hemos visto en el estudio pasado que en el momento que alguien hace distinción entre una color de piel de una cierta etnia a otro color de piel, en ese momento que hemos negado el Evangelio. En el momento que alguien discrimina a un pobre por un rico, en ese momento tal persona ha perdido ¿qué? El Evangelio. En el momento que nosotros hacemos una distinción racista entre una persona que tiene un mayor conocimiento con una persona que no posee un conocimiento intelectual muy elevado, Si en ese momento discriminamos por la posición, por el rango que una persona tiene, y de esa manera favorecemos a otra persona por un estatus social que tiene, por una posición económica, por un cierto color de piel, por algo que a nosotros nos agrada simplemente subjetivamente, en ese momento hemos traicionado el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago después nos da un ejemplo de cómo la fe en Jesucristo no debe de hacer con acepción de personas. Versículo 2. Porque sí, ahí está la hipótesis, ahí está el ejemplo. Porque sí en vuestra sinagoga, en sus versiones dice congregación. Porque si en vuestra congregación o sinagoga, recordemos que en aquel tiempo aquí se está refiriendo a hermanos judíos que aún todavía se congregaban ¿en qué? En sinagogas. Y podemos mirar que aquí Santiago está diciendo, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Hemos visto que la palabra ropa espléndida significa de una tela muy fina y muy blanqueada. Lo que podemos mirar aquí es que tenemos en esta sinagoga a un hermano que posiblemente está recibiendo a las personas a la entrada, o se encarga de recibir a las personas, o es el que está al pie de la puerta o el lugar donde entran las personas. ¿Y qué es lo primero que ve? A un hombre que posee un ¿qué? Un anillo. ¿Y qué más mira a esta persona? Mira que tal persona tiene una ropa muy cara. Tiene una ropa muy fina y desde ahí ya existe una perspectiva, existe un juicio superficial. ¿Qué es lo que ha juzgado tal persona? Algo exterior de tal persona. Ha mirado un anillo y una ropa muy ¿qué? Esplendorosa. Pero ¿qué es lo que pasó? Dice, si algún hombre entra. Vemos que no dice si algún hermano, no dice si alguien de ustedes entra con un anillo y ropa esplendorosa. Dice, si un hombre. O sea, el punto es que tú posiblemente esa persona no la conoces. Y lo único que conoces es que tiene un ¿qué? Tiene un anillo y tiene una ropa ¿qué? Esplendorosa. ¿Y cuál es el pecado? Que por esa vestimenta tal persona juzgue con más agrado o le dé un cierto favoritismo simplemente por su apariencia ¿qué? Exterior. Y después dice, y entra un pobre. Y hemos visto que aquí la palabra pobre, en el griego existen dos palabras para referirse a dos tipos de pobre. Un pobre, que es aquella persona que trabaja, pero que le cuesta mantener a su familia. Que es una persona que vive del día a día, que posiblemente no tiene todas las comodidades, pero tampoco se muere de hambre. Es una persona que solamente vive del día a día. Pero aquí se está refiriendo a una persona que no tiene nada, que vive en la calle, que tiene solamente una sola ropa, que no tiene forma de sustentarse a sí mismo. Y por eso pusimos el ejemplo aquel día como Lázaro y quién. El rico. Lázaro podemos mirar que es un hombre lisiado posiblemente, que está echado a la puerta del rico, que aún está enfermo, no puede trabajar, es una persona que está al borde de la ignomía, esa persona está starving, está sediento, está hambriento. Y Santiago está diciendo, y está haciendo un contraste, si ustedes ven a un hombre que entra con una ropa muy blanquecina, muy fina y con un anillo, pero después miran que entra un ¿qué? Un pobre, posiblemente delgado, posiblemente una persona que no ha comido, una persona que tiene necesidad, y después dice con vestido andrajoso. Hemos visto aquí que la palabra tiene el sentido de sucio y viejo. Este vestido tal persona lo usa para trabajar, lo usa para dormir, lo usa para ir a la congregación, lo usa para todo, porque es el único ropaje que tiene. Y también tal persona que está a la puerta o a la entrada de la puerta también lo está juzgando. ¿Y de qué forma lo está juzgando? De una manera exterior. No lo conoce interiormente, ni al rico ni al qué, ni al pobre. Sin embargo, en su mente, tal persona está haciendo un favor favoritismo. Está inclinado más a una persona solo por la parte exterior. Y dice el texto, versículo 3, todos juntos. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú en un buen lugar. Ahí está el favoritismo. ¿Por qué tal persona accionó de tal manera? ¿Por qué tal persona miró con agrado, con buenos ojos? Y al mirar esta parte exterior le da un buen asiento. ¿Cuál es la razón del juicio de esta persona? Por el anillo que trae y por la ropa que no conoce cómo es por dentro, sin embargo ya ha hecho un juicio. Esta persona se ha convertido en un juez con malos que pensamientos. ¿Qué tipo de sabiduría tiene? ¿Una sabiduría mundana o una sabiduría divina? Y es mundana. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, el contraste. Recuerda que esta persona posiblemente ahora sí, descriptivamente, es un muerto de hambre, por así decirlo. Es un homeless, es una persona que está hambrienta, una persona que es pobre, no tiene a dónde ir. La misma ropa es la misma ropa que trae cuando trabaja, cuando se duerme y cuando va a la congregación. Dice, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Y ahí podemos mirar el discernimiento externo y la discriminación. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el versículo 4? Pregunta, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y la respuesta es que sí, es una pregunta retórica. O sea, si hacen eso, ¿qué no acaban de ustedes tener un juicio con malos que pensamientos? Ahora, escuchen, el texto acaba de decir jueces con malos que. Los jueces de afuera en el capítulo 5, ¿a quién estaban favoreciendo? A los ricos. El rico, ¿qué es lo que hacía con los pobres? No les pagaba el salario. Ellos habían cosechado. Ellos habían segado sus parcelas. Pero les han mentido y les han dicho, no te puedo qué. Pagar. Y si tú me demandas, ¿te voy a llevar a dónde? A los jueces. ¿A los jueces de dónde? De afuera. Y en el tribunal está el rico y está el pobre. Y los jueces, ¿a quién estaban haciendo caso? A los ricos. ¿Por qué? Porque es como el mundo allá funciona. ¿Quién va a tener la razón? ¿Un muerto de hambre o el rico? El rico puede decir, no le debo nada, es más, me robó. Y ahora, esta misma idea satánica, diabólica, porque es una sabiduría que mundana, es una sabiduría diabólica, esta misma sabiduría, ¿qué pasa si ahora la metemos a dónde? Dentro de la congregación. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú miras a un hombre que entra con ropa espléndida, que entra con un anillo, y miras a un pobre, y al rico lo pones en el mejor lugar, y al pobre lo pones ahí en una esquina y un rincón por el hecho de ser que pobre, tal sabiduría es una sabiduría mundana. Y la sabiduría mundana discrimina, hace acepción de qué, de personas. ¿Cuál es el pecado de Estados Unidos? Que se ha separado de la sabiduría de quién, de Dios. Ese es el problema. ¿Y qué podemos mirar aquí? Santiago está diciendo, no vienen a ser ustedes jueces con malos que. ¿Para qué están utilizando la sabiduría de estas personas? ¿Su discernimiento para qué lo están usando? ¿Para el bien o para el mal? Para el mal. Para obtener un beneficio de estos ricos. para hacer una distinción entre un rico y un pobre. Y Santiago dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, Shema en hebreo. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Y aquí podemos mirar el contraste entre la sabiduría que estos hombres estaban profesando y entre el pensamiento, el plan y la sabiduría de Dios. Mientras el mundo ha desechado ¿a quiénes? A los pobres, Dios le ha placido decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. ¿Ves cuán diferente es Dios? Y ahora Santiago le está recordando, si ustedes están haciendo acepción de personas dentro de sus congregaciones, ¿qué no sabéis? Que Dios ha escogido a este pobre que se ve exteriormente como un don nadie, pero Dios lo ha escogido. Mira lo que dice, ¿para qué? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es el problema del rico? Que mayormente confía en sus ¿qué? Riquezas. ¿Y cuál es el beneficio del pobre? Que pone su esperanza ¿en quién? En Dios. Y ahora lo que Dios ha escogido, los pobres que se ven exteriormente pobres, Dios ha escogido a esta gente para que sean ricos ¿en qué? En fe. De manera que delante de ellos tenían un pobre exteriormente, pero un pobre que era rico ¿en qué? En fe. De manera que estas personas estaban rechazando lo que Dios había ¿qué? Escogido. Y estaban agradando y apreciando lo que Dios había ¿qué? Desechado. Versículo que sigue. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, estos hermanos o estas personas habían insultado a lo que Dios había escogido, a los ricos en la fe que heredaban las promesas y el reino. Los habían insultado por su experiencia exterior y por su favoritismo con los ricos que eran exteriormente. Y después da otro argumento, el apóstol Santiago dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Solamente escucha qué hipocresía y qué parciales estaban siendo sus hermanos. Estaban haciendo un favoritismo con aquellos ricos y estos ricos eran los mismos que los estaban oprimiendo en el capítulo 5. O sea, esos mismos ricos que ellos saben que mayormente son los que los oprimen, ahora dentro de la congregación estaban tratando de agraciarse ¿con quiénes? Con ellos. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Según el comentario bíblico del siglo XXI, dice, aún más los ricos arrastraban a los cristianos a los tribunales sabiendo que los tribunales seculares les servirían o les serían favorables porque a nadie le agradaban los cristianos. Versículo 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Cuando el nombre de Cristo es invocado sobre una persona, y es en el momento que se convierte o en el momento que se bautiza. Tres argumentos. ¿Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe? Sí. ¿No eran los ricos los que los oprimían o los llevaban a los tribunales? Sí. Tercero, ¿no eran los mismos estos ricos que blasfemaban el nombre de Cristo? Y la respuesta es sí. Sin embargo, ellos estaban mostrando favoritismo para los ricos y menospreciando ¿a quiénes? A los pobres. Versículo 8. Y aquí comienza nuestro estudio. Dice así. Si en verdad cumplís la ley real. Aquí la palabra ley real se puede interpretar como la ley espiritual o la ley del rey. ¿Por qué ley espiritual? O sea, esta es la ley bíblica. Esta es la ley que Dios estableció para toda la raza humana. Esta ley no es una ley mundana como estos jueces usaban sus leyes para oprimir a quienes, a los pobres. Ahora Santiago está diciendo, ustedes no se deben de regir por las leyes mundanas, por la sabiduría mundana, sino que si en verdad cumplen ustedes, no una ley mundana de afuera que oprime al pobre, sino la ley espiritual, la ley real. O segundo, puede significar la ley del rey. O sea, ¿quién dijo esas cosas? Dios, y Dios es el rey del universo. ¿A quién le tienes que hacer caso? ¿A las leyes mundanas de afuera que contradicen la palabra de Dios o a la ley del rey, a la ley sublime que Dios estableció? Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pregunta, hermanos. Entonces, en el momento que yo discrimino a una persona por el color de su piel, en el momento que yo discrimino a una persona por la posición económica que tiene, por la posición elevada o inferior que tiene ante la sociedad, en el momento que yo discrimino de esa manera, ¿estoy amando a mi prójimo sí o no? Y la respuesta es que no. Luego, el amar a tu prójimo es tratar a cada una persona de la misma manera, porque todos hemos sido creados a la imagen de ¿quién? Sean chinos, sean mexicanos, sean europeos, sean africanos, todos somos creados a la imagen de Dios y por lo tanto debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estas personas estaban haciendo una distinción, estaban haciendo un favoritismo entre ricos y ¿qué? Y pobres. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, vamos a decirlo todos juntos, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿ya nos quedó claro qué es acepción de personas? Mostrar un favor hacia una persona por un rango que tiene, por una posición económica, por el color de piel, etc. You name it. Santiago está diciendo, pero si hacéis acepción de personas, ¿cómo? Como en el ejemplo que nos dio, ¿verdad? Un hombre entra con una ropa espléndida, con un anillo, y otro entra que es pobre con una ropa andrajosa. ¿Lo entendimos aquí? Eso no es amar al prójimo, eso no es cumplir la ley del rey. Versículo 9. Pero si hacéis hipótesis, si alguno de ustedes lo ha hecho, si ustedes como congregación lo han hecho, pero si hacéis acepción, o sea, si ustedes discriminan a personas, como dice el texto, todos juntos, cometéis pecado. Escúchalo. Pon atención. ¿Robar es malo? ¿Adulterar es pecado? ¿Matar es pecado? ¿La discriminación es pecado? En el momento que alguien lo hace, Santiago está diciendo, si ustedes están discriminando dentro de sus congregaciones, ustedes están ¿qué? Pecando. Solamente quiero que pienses esto. Esos judíos se conocen la Torah al dedillo. Ellos conocen la ley de Dios. Pero posiblemente dentro de sus mentes pensaban que el hacer una distinción entre ¿qué? No era tan grave como el matar o como el ¿qué? O el adulterar. Para ellos era a minor issue. Para ellos era algo menor, no tan grave. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Si ustedes están haciendo de eso dentro de su congregación, ustedes están ¿qué? Pecando contra la ley del rey. Y esta ley del rey es la es escritura. Ante los ojos de los hombres, ustedes están agradando a un hombre rico, pero ante Dios, tú estás violando la ley de ¿quién? Del rey. Tú estás violando la ley de Dios. Estás pecando. Y si has pecado y has transgredido esta ley, tú eres un criminal. Tú mereces morir. Es lo que está diciendo Santiago. Solamente imagínate el shock mental de esas personas. Al pensar que en la sinagoga era donde se leía ¿qué? Era donde se oraba. Era donde la gente era no un sustituto, pero era una forma, un alivio en la cual la gente que vivía en la diáspora, que vivía fuera de Jerusalén, que no podía ir a ofrecer su sacrificio al altar, eran las sinagogas donde se podían reunir para orar, to worship Yahweh, para poder leer la escritura de Dios, para poder tener comunión los unos con los otros. Y ahora está diciendo Santiago, si dentro de esas sinagogas, si dentro de esa comunidad que ustedes tienen, entre ustedes, entra un hombre rico y lo favorecen, y entra un hombre pobre y lo menosprecian, en ese momento tú no estás amando a tu qué. Y para un judío, esta es la segunda ley de Dios, la más grande, una de las más grandes. Recordemos que la primera ley más grande es que amar a Dios con todo tu corazón, y la segunda, ¿cuál es? Amar a tu prójimo. Y Santiago está diciendo, si ustedes están haciendo discriminación, ustedes no están amando a su qué. Y no solamente eso. Si ustedes están haciendo acepción de personas, ¿están qué? Pecando. Y mira lo que dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y vamos a leer el resto. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si ustedes han hecho esto, han quebrantado ¿cuánta ley? Toda la ley. Y por esta ley, ustedes han quedado convictos de pecado. ¿Y por qué han quedado convictos de pecado? Ustedes están proclamando transgresores de esta ¿qué? De esta ley. ¿Lo entiendes? El favoritismo en tu casa con tus hijos, con tu familia, en la congregación, con tus pastores, con tus hermanos, en el momento que tú favoreces a alguien, simplemente porque te cae bien. Le das un favor a pesar de que sabes que está mal. En el momento que tú favoreces a alguien por el color de su piel, tú has transgredido ¿cuánta ley? Toda. Te has proclamado un transgresor de toda esta ¿qué? Ley. Y por eso dije en el estudio pasado, nosotros como jóvenes no debemos de andar buscando y discriminando entre hermanas diciendo, yo me voy a casar con una mujer de un color de piel más blanco o mejor de otra raza. No hay razas, solamente existe una sola raza y la raza humana. Puede haber más etnias, pero dentro de tu corazón, es el momento de tú andar buscando una novia cristiana, que en lugar de que sea solamente decir, quiero buscar a una hermana que glorifique al Señor, estás buscando cosas tan carnales y exteriores como esas, en ese momento, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Tú has cometido ¿qué? Pecado. Te has declarado un transgresor ¿de qué? De la ley de Dios. ¿De cuánta? De toda la ley. Es como si hubieras quebrado toda. Y entonces alguien podría decir, pero nunca he matado a nadie. Doesn't matter. ¿Has quebrantado qué? La ley de Dios. Y alguien puede decir, pero yo toda mi vida he sido fiel a mi esposa. ¿Y qué crees que dice Santiago? No importa. ¿Has quedado convicto de qué? De la ley de Dios. Te has declarado como un ¿qué? Transgresor. Pero no soy un psicópata, no soy una persona que ha matado un montón de... it doesn't matter. Delante de Dios, tú eres un transgresor de toda su qué, su ley. Esto nos tiene que hacer temblar. Cada vez que hablamos a un hermano, cada vez que hablamos a una persona, aunque no sea un hermano, tenemos que tratarlo con el mismo respeto. Esto no nos tiene que enseñar el movimiento de socialism. Eso no nos tiene que enseñar los demócratas. No, eso no nos tiene que enseñar un país. Esto es la ley real ¿de quién? De Dios. En el momento que tú haces una discriminación por algo tan vago como algo exterior o por alguien que alguien tiene más que tú o más que otra persona en ese momento, tú estás ofendiendo al glorioso evangelio ¿de quién? De Cristo. You are denying the gospel of Jesus Christ. Es lo que el texto está diciendo. Y me estoy adelantando a muchos versículos, pero mira lo que dice. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. ¿De cuántos? De todos. ¿Y cuál es el ejemplo previo que nos ha dado Santiago? Si ustedes discriminan entre ustedes mismos, ustedes cometen ¿qué? Pecado. Y entonces la respuesta de los judíos aquí podría decir, pero yo he guardado toda la ley. Es lo que dijo el joven rico en Mateo 19. Todo esto he guardado ¿desde qué? Desde mi juventud. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Una sola cosa te falta. Y por una sola cosa has quebrantado ¿cuánta? Toda la ley. Y esto aquí es más o menos es lo mismo. Alguien puede decir, pero I'm going to church. I'm reading my Bible. I'm being faithful to my wife. Voy a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, soy fiel a mi esposa, hago esto, hago el otro. Y Santiago dice, no. Pero si tú hierras en un punto, te has hecho transgresor ¿de qué? De toda la ley. El punto de Santiago es hacerles mirar a ellos y a nosotros indirectamente que el hacer discriminación es tan pecado como si hubieras quebrado otro punto de la ley de Dios que dentro de tu pensamiento es más grave que esto. Ese es el punto de Santiago. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, ¿y quién es el que dijo esto? Dios. Recordemos que a dónde estos judíos, bueno, estos no, pero la descendencia, sus padres, escucharon la ley de Dios por primera vez, los 10 mandamientos. En el monte Sina, ahí donde Dios dijo en Éxodo capítulo 19, reúneme todo el pueblo, que ningún animal se acerque a ese monte, que toda la gente se bañe, lave sus ropas, que no toquen mujer por ese día, van a escuchar mi voz y todo el mundo escuchó esto. Versículo 10. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora pon atención. Dentro de la ley judía, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el cometer adulterio se pagaba ¿con qué? Se penaba ¿con qué? Con la muerte. Y el ser un homicida, ¿con qué se penaba? Con la muerte. O sea, las dos cosas merecían ¿qué? La muerte. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por ejemplo, porque el que dijo, Dios, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, o sea, desde que te casas hasta cuando tienes tus hijos, has hecho fiel a tu esposa cada año, cada mes, todo el tiempo. Han pasado el tiempo con tu esposa, tienes tus hijos, nunca le hiciste infiel a tu qué, a tu esposa. Estás guardando un punto de qué, de la ley. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, no eres un adúltero, pero si tú asesinas a alguien, te has convertido en un criminal. A pesar de que todo el tiempo has obedecido un mandamiento, has sido fiel a tu ¿qué? A tu esposa, pero si matas, te has hecho transgresor ¿de qué? De la ley. ¿Cuál es la aplicación? Si tú no eres un adúltero, si tú no eres un criminal, pero haces acepción de personas, están pecando contra la ley ¿de quién? De Dios. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo entonces debo de dirigirme? No debo de dirigirme diciendo, yo estoy bien en un punto y lo que considero que no es tan pecado, esto sí lo puedo hacer, en este caso, discriminar a quién. A personas. Santiago está diciendo, no, así hablen y así hagan, como ustedes que van a ser juzgados por la ley de la libertad, la ley real, la ley del rey. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si la Biblia me dice, no darás falso testimonio, así es como yo debo de hablar, no debo de dar qué. Falso testimonio. Si la Biblia dice, no tomarás el nombre de tu Dios en mano, no puedo andar diciendo OMG. No puedo andar diciendo, oh Dios, todo el tiempo por cosas insignificantes. Si la Biblia dice, no mentirás, así no debo de vivir, no debo de mentir. Y si la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, así debo de hacer. ¿Cómo? ¿Como quiénes vamos a ser juzgados por la ley de qué? De la libertad. Y un punto importante que tenemos que mirar en este contexto es que no está diciendo que solamente es una ley, sino que es una ley que nos liberta. O sea, esta ley que Dios prometió, esta ley que Dios nos dejó, no es una ley que nos oprime, sino una ley que nos liberta, nos libra de morir, nos libra de la opresión. Son reglas morales para que el hombre viva de una forma correcta en este mundo. En pocas palabras, es una ley que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad ¿de quién? De Dios. Es lo que está diciendo Santiago. Pero esta ley no se nos dejó, o es de la libertad, no para hacer lo que nosotros queramos. No es para que vivamos de acuerdo a nuestros prejuicios, sino que es una ley de la libertad para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Así hablar y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A pesar de que esta ley nos liberta, esta ley de la libertad no nos da el permiso de pecar. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahora bien, en la mayoría de las Biblias, posiblemente ustedes van a mirar que existe un numerito chiquito en ese versículo o en medio de sus columnas. Mayormente la Biblia que ustedes tienen, tiene una columna en blanco en medio, tiene una parte aquí a la izquierda y otra parte a la derecha. En medio muchas veces hay pequeños numeritos que nos refieren a otra parte de la Biblia. Y lo que está haciendo Santiago aquí es que les está recordando a estos hermanos judíos un proverbio. Y les está recordando esto. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 21, versículo 13. Proverbios 21, versículo 13, hermanos. Amén. Vamos a entender un poquito mejor qué es lo que quiere decir Santiago con esta frase. También este versículo le sirve a Santiago de conexión para volver a hablar de otra cosa en el versículo 14 que está vinculado con lo que acaba de decir. Mira lo que dice Proverbios 21:13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: el que cierra su oído al clamor de ¿quién? Del pobre. También él clamará y no será oído. Tenemos a un hombre que entra con anillo y con ropa ¿qué? Esplendorosa. Y tenemos a un hombre que entra, que es pobre y con ropa andrajosa. Y en ese momento, en lugar de tratarlos igual y de hacer misericordia para aquella persona que es pobre y escuchar su plegaria o escuchar lo que nos está diciendo o el atender la necesidad de esta persona, sin lugar de decir esta persona se ve hambrienta, esta persona no tiene una buena vestimenta, ¿qué es lo que debería de hacer esta persona que está a la puerta en lugar de discriminarlo? ¿Qué debería de hacer? Es más, si tú fueras el portero de la congregación, si tú fueras un ujier, si tú fueras un diácono que se encarga de abrir la puerta y cerrarla, dar la bienvenida a hermanos, y de pronto miraras a una persona que entra con ropa andrajosa y que lo miras que tiene hambre, en lugar de discriminarlo, ¿qué crees que harías tú? Ayudarlo, o sea, oirías el clamor ¿de qué? Del pobre. Serías movido a misericordia. Y todo aquel que es movido a misericordia también va a recibir ¿qué? Misericordia. Es lo que dice las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Pero ¿qué es lo que están haciendo esas personas? En lugar de tratar bien al pobre y tratarlo al menos igual que al rico, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están discriminando. Y Santiago entonces dice, porque juicio sin misericordia, así como ellos lo estaban haciendo, se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Solamente imagínate que tú eres el portero o que tú eres el diácono o eres la persona que recibe a las personas y cada vez que ves un hombre que está entrando mejor vestido, lo estás poniendo en las primeras filas. Estás siendo un juez con malos que. Y cada vez que ves un pobre, en lugar de arroparlo, en lugar de recoger una ofrenda, en lugar de ayudarlo, lo discriminas. En ese momento estaba haciendo un juicio sin qué. Sin misericordia. Cuando esta persona muera, ¿cómo va a ser el juicio delante de Dios? Un juicio sin qué. Eso es lo que le pasó a Lázaro y al rico. Cuando este hombre murió, abrió sus ojos, ¿estando dónde? En el infierno. Y está diciendo Santiago, le está recordando a ellos, si ustedes se siguen comportando así, todo aquel que discrimine, sea de color de piel, sea de estatus social, sea de posición económica, sea por cualquier cosa, en el momento que haces eso, tú te estás convirtiendo en un juez con malos pensamientos y en lugar de mirar la necesidad de una persona, cierras tu mano con tal persona, en ese momento te estás haciendo un juez sin misericordia. ¿Y qué crees? Cuando estés en el día del juicio, juicio sin misericordia también a tal persona le llegará. ¿Por qué? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será ¿qué? Oído. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos un juicio sin misericordia? Entonces, ¿demos qué? Misericordia, porque aquel que hace un juicio con misericordia está profesando la sabiduría ¿de quién? ¿Cómo es la sabiduría de Dios, hermanos? Llena. ¿De qué? Y estas personas no están optando por esta ¿qué? Sabiduría. Esas personas, al no ser justos con los pobres, estaban amontonando un juicio estricto sobre sí mismos. Y mira lo que dice el versículo 13, Santiago, por favor. Vayamos, por favor, ahí. Santiago capítulo 3, versículo 13, por favor. Santiago 2, capítulo 13. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos completo. Dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque la misericordia sobrepasa lo que tú te mereces. Todos merecemos morir, porque todos hemos transgredido, ¿qué? La ley de Dios. Y la razón por la cual Dios nos ha perdonado es porque Él es lleno de misericordia. Pero adentro de la congregación tenemos a gente que, en lugar de mostrar la misma misericordia a los pobres, están discriminando a los pobres. Luego esta persona, cuando se presente delante del trono de Dios, también va a recibir un juicio sin qué. ¿Cuánto me debes? ¿Cuánto te mereces? ¿Sin qué? Sin misericordia. Ese va a ser su juicio, porque eso es lo que practicaron. Una sabiduría sin qué. Sin misericordia. Pero Santiago les recalca, les vuelve a recordar. ¿Y la misericordia qué es lo que hace? Triunfa sobre qué, sobre el juicio. La misericordia es compadecerse por aquella persona que tiene una qué, una necesidad. Y así es la misericordia de Dios, está llena de qué, misericordia, está repleta de misericordia. Luego, si esta misma misericordia es la que nos ha salvado, y esta misma sabiduría es la que nos ha perdonado en Cristo, esta misma sabiduría deberíamos de reflejarla, ¿a quiénes? A los demás. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre ¿qué? Sobre el juicio. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia, hermanos? Amén. Si queremos alcanzar misericordia delante del trono de Dios, tenemos que expresar esa misma ¿qué? Misericordia a aquellos. Ah, entonces, en lugar de discriminar al pobre, a una persona de color de piel, que dentro de mi mente mundana y subjetiva pienso que tal color es inferior a otra persona, pero si yo soy misericordioso y amo a mi prójimo como a mí mismo, independientemente del estatus social, independientemente del color de piel, independientemente de su rango, su posición, y cada vez que veo la necesidad en una persona, estoy pronto para suplirlas, si Dios me ha bendecido, estoy haciendo un juicio, pero lleno de misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y cuál es el problema con la fe muerta? Versículo 14. Ya casi terminamos. ¿Cuál es el problema con la fe muerta? ¿Te acuerdas cómo empezó el apóstol Santiago? Hermanos míos, que nuestra ¿qué? Fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, sin acepción de qué. Ha hablado del pecado de hacer acepción de qué. Ahora va a hablar de cómo debe de ser nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si tenemos una fe sin misericordia y una fe muerta? Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Nótate que como Santiago está hablando de una manera individual o singular hacia aquella persona que hace tal acción o que profesa tal fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Voy a volver a leerlo. para que entiendan lo que Santiago está diciendo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Fe en quién? Versículo 1 nos ha dicho que nuestra fe en nuestro glorioso Señor, que Jesucristo. Hay una persona que dice, ¿creo en quién? En Cristo. Creo en su mensaje. Creo que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. A ese tipo de fe se está refiriendo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Esa fe en Cristo. Y no tiene qué. Obras. ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá este tipo de fe que tiene, una fe intelectual, pero sin qué? Sin obras. ¿Podrá este tipo de fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana, ves que en el capítulo 2 ha dicho, si un hombre entra con un anillo en el dedo y con ropa qué, pero ahora dice, versículo 15, si un hermano o una hermana. A ver, significa que si entra un hombre con anillo, ¿lo conozco o no lo conozco? Posiblemente no, porque ha dicho si entra un hombre, no dijo si entra un hermano. Hay una gran diferencia entre si entra un hombre o entra un hermano. Pero ahora no ha dicho si un hombre y una mujer, dice, y si un hermano, o sea, a esta persona sí la conozco. A esta persona es parte de la congregación. A esta persona la frecuento. Esta persona es parte de la sinagoga, es parte de mi círculo social, es parte de la fe. Es una hermana o hermano en Cristo. Si un hermano o una hermana están desnudos, y recordemos que para un judío estar desnudo significaba simplemente tener una túnica y ya, tener una sola pieza en su cuerpo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada qué, de cada día, pongan atención. Nótate qué tan específico es Santiago. Si un hermano, ¿conoces a tal persona? Sí. Si una hermana, ¿conoces a tal persona? Sí. ¿En qué situación están? Están desnudos. Significa que todo el tiempo que van a la congregación, solamente los ves con su ropa interior, por así decirlo. En aquel tiempo, simplemente un saco o una túnica y nada más. ¿Qué significa esto? Si todas las personas al menos tienen otra capa dentro de su túnica, significa que esas personas van arregladas como la mayoría de las personas. Pero esa persona todo el tiempo viene con una sola prenda, significa que esa persona es de condición muy, ¿qué? Muy pobre. Es tu hermana, todo el tiempo la ves. ¿Por qué? Están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada ¿qué? Cada día. Todo el tiempo estás escuchando que tal persona le cuesta para tener que comer. Posiblemente un hermano escuchó que esa vez no comió. Posiblemente escuchó que sus hijos tienen necesidad, que el esposo la está pasando mal, que la esposa está pasando mal. ¿Esto se conoce dentro de qué? Dentro de la congregación, a eso se está refiriendo. No se está refiriendo solamente a un juicio exterior y superficial, sino que es tu hermana y es tu qué. Es tu hermano y conoces todos los días, cada vez que vas a la congregación, que ellos tienen que una necesidad. Tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros es tu hermano y es tu qué, tu hermano. ¿Sabes que tiene necesidad del mantenimiento de cuántos días? De cada día. Se ha acabado el servicio. Yo conozco a este hermano. Y sé que no es que no solamente viene mal vestido, sino que aún la ropa que tiene es muy pobre.
vive una vida con una ropa que le avergüenza, por así decirlo. ¿Y cuántas veces ha entrado a la congregación así? Todo el tiempo. Y todo el tiempo escucho que su esposa y sus hijos no tienen para qué. Para comer. Muchas veces se han quedado sin comer. Y los hermanos lo saben. Y aquí tenemos líderes. Y los líderes conocen la necesidad de cada qué. Cada día. Se ha acabado una vez más el servicio. Es el tiempo de despedir a las personas. ¿Lo has visto vestido así cuántas veces? Todo el tiempo que ha entrado a la sinagoga. Has visto que tiene hambre todas las veces que ha entrado a la sinagoga. Pero al final del servicio, le dices estas palabras. Id en paz. Calentaos. ¿Y qué? ¿Cómo se va a atrever esa persona a decir calentaos si la única ropita que tiene es con la única que se va a dormir y no tiene más para abrigarse? Recordemos que la capa era la ropa exterior que le servía como cobija o como colcha a tales personas. Pero esas personas no lo tienen. ¿Cómo le voy a decir a esta pareja con sus hijos calentaos? Y acabando el servicio, que te sacies, hermano. ¿Qué eso no es un insulto? Es una fe que vana. Es una fe que muerta. Yo sé que no es que la pasó mal un día o dos. Es que todo el tiempo este hermano no le alcanza. Es que todo el tiempo este hermano lo veo con la misma ropa. Sé que no tiene cama, sé que no tiene colchas, sé que no tiene nada y en el frío va a pasar frío y al momento de comer va a pasar ¿qué? Sin embargo, me atrevo yo como un juez, como un maestro, como un líder dentro de la congregación decir que te vaya bien, que vayas en paz y que te sacies. ¿Qué pensarías de ese líder? ¿Qué pensarías si a la familia de este hombre la pusiéramos enfrente y supiéramos su necesidad y de pronto todos levantáramos y los líderes dijéramos, vamos a orar por el hermano? Vamos a orar para que el Señor le dé una cobija y haga un milagro de proveerle pan para esta noche. ¿Qué pensarías de esta oración? ¿Qué pensarías de esta forma intelectual de tener una fe superficial donde en ese momento la voluntad de Dios no es que ore solamente para que Dios aparezca un plato de comida? En este momento la voluntad de Dios es de que dejemos de ser codos y que seamos misericordiosos y que pongamos nuestra mano en la cartera y le suplamos las necesidades a tal que. Si no hacemos eso, en ese momento nuestra fe es que muerta, es vana, no sirve para qué, para nada. Y es lo que está diciendo Santiago, ¿de qué aprovecha? Versículo 16, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ese tipo de fe no salva. El tipo de fe bíblica es aquella que Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 nos dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia mediante que la fe, no por obras para que nadie se quede, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La fe verdadera expresa buenas obras, pero las buenas obras no son la razón por la cual soy salvo, son las evidencias de que soy salvo. Es la evidencia de que mi fe es ¿qué? Genuina, de manera que no hay un conflicto entre Santiago y Pablo. Ellos mismos están hablando de una misma fe. Solamente que Pablo habla de la fe que nos salva y Santiago nos habla de cómo se ve esta fe salvadora en la vida de ¿quién? Del creyente. Si una persona dice, creo en Cristo y creo en Dios, ¿qué es lo que dice Santiago? Los demonios también creen ¿y qué? Y tiemblan. Por último, según los comentarios de comentario bíblico del siglo XXI, dice así, un ejemplo. Santiago agrega un ejemplo para que quede claro de qué está hablando. Traza un cuadro de un hermano cristiano que está en verdadera necesidad. No se trata de que no tenga ropas finas, sino que no tiene la ropa necesaria para calentarse o estar decente. No se trata de que no tiene comida para el resto de la semana, sino de que no tenga que comer hoy. ¿Qué hace su hermano cristiano? Él o ella dice una oración. La expresión id en paz implica una palabra de bendición específica, que vayan en shalom. Es piadosa. Está llena de fe, Dios proveerá, es muy religiosa, es teológicamente correcta. Lo que falta es el ir al guardarropas y la cocina y tomar de la propia ropa y comida y compartirla con el hermano que está en desgracia. Sobre esa base Santiago dice que esa oración es completamente inútil y termina señalando que todas las formas de fe que no son acompañadas por la acción también lo son. Podemos creer que Jesucristo es el Señor, pero si no le obedecemos, esa fe es solo un montón de palabras vacías. Podemos creer que Dios ama a los pobres, pero si no tenemos cuidado de ellos, nuestra fe está muerta. Es lo que está diciendo Santiago. Pero ¿cómo es la verdadera sabiduría de Dios? Llena de ¿qué? De misericordia. Y la sabiduría que es llena de misericordia no está esperando a que se lo digan. Esta sabiduría está llena, repleta ¿de qué? De misericordia, que al momento que ve la necesidad, suple ¿qué? Tal necesidad, sin que exista un concilio, sin que existan hermanos que le estén diciendo, vamos a hacer una ofrenda por tal persona, vamos a orar por tal persona, porque posee la sabiduría de Dios, está pronto a ayudar al necesitado. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace qué. Pero la misericordia triunfa sobre qué. Sobre juicio, porque la sabiduría de Dios está llena, repleta, completamente hasta el máximo nivel de misericordia. Sus afecciones están inclinadas a la compasión, sus intenciones están inclinadas a la misericordia, su inteligencia y conocimiento aplicado están empapados de la misericordia de Dios. Y de esa manera Dios quiere que vivamos y que tengamos esa sabiduría intelectual, pero no solamente intelectual, sino llena de misericordia para suplir las necesidades de aquellos que lo necesitan. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar, y que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que hoy hemos